Llegó el momento de
Vive a tu manera,
un espacio de la Fundación Sede Social para
conversar,
reflexionar
y conocer
tus derechos.
Escúchanos por los 89.6 FM de Bocaribe Radio
o la página web www.bocariberadio.net.
Ya sabes,
Vive a tu manera.
Aseado, bondadoso y bien hablado, claro, más cauto en confianza, sordo allí me pargo en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal, franco, fiel, firme y formal.
Saludos a todos y a todas quienes nos sintonizan a esta hora de viernes y de domingo, porque este programa también es transmitido los domingos en repetición. Bienvenidos una vez más aquí al programa Vive a su Manera, programa de la Fundación Sede Social en alianza con la Fundación Sede Social y Bocaribe Radio. Hoy pues nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la Fundación Sede Social, ubicado en la carrera 62, número 6446. Aquí vienen nuestros equipos, nuestros amigos de Bocaribe Radio, con todos sus equipos, a poder transmitir este programa dedicado especialmente para ustedes. En el mes de abril, mes de la niñez, queremos dedicar este programa a la niñez y en especial a las masculinidades conscientes. Hoy pues estaremos hablando con los sentipensantes de la Fundación Sede Social, que es un equipo de masculinidades conscientes, que nos estará hablando mucho de este tema. Ahí escuchábamos la canción de Carlos Vives, El Modelo Alfabético, un homenaje que le hace este cantante samario al escritor y poeta colombiano Rafael Pombo, por su famoso por sus fábulas y poemas infantiles. Es una invitación que le hacen a los hombres para ser más francos, fieles, firmes, formal. Esa canción, digamos, y todo el álbum que tiene Rafael Carlos Vives, es un homenaje que le hace a, como le decía, a Rafael Pombo. Pues con esta canción le damos inicio a este programa dedicado a las masculinidades conscientes. No te despegues, ya regresamos con más aquí en Vive a tu Manera. El Modelo Alfabético de Carlos Vives, aquí acompañándonos en el programa del mes de abril de Vive a tu Manera, masculinidades conscientes en la niñez. Eso estaremos hablando hoy aquí en Vive a tu Manera. Tendremos, como les habíamos dicho, a los sentipensantes de la Fundación Sede Social y específicamente a Eduardo Lora Cueto, quien es miembro del colectivo Sentipensantes. Pero es que el colectivo Sentipensantes ya lleva desde el 2012 realizando todo este trabajo de masculinidades conscientes en el interior de la organización, y es que las fundadoras querían buscar, digamos, que consolidar todo este trabajo de masculinidades con encuentros de sentires y pensares. Pues ellos han desarrollado desde el 2012 diferentes actividades. También estuvieron con la gobernación de Atlántico, digamos que formando, sensibilizando a hombres en el Caribe sobre este tema muy, muy importante. Fueron cerca de 800 hombres los que se sensibilizaron con masculinidades conscientes en el Atlántico. Pues bien, los Sentipensantes, digamos que es un equipo muy consolidado y que siempre está dedicado a todo este tema de género y no dejárselo, obviamente, a las mujeres. Eduardo nos acompaña hoy en el programa. Bienvenido, Eduardo.
Hola, muchas gracias.
Hoy, digamos que el mes de la niñez, es importante llegar a los niños, de pronto a los niños que nos están escuchando en este momento.
¿Cómo, y a las niñas.
Y a las niñas, cómo hablarle de masculinidad consciente? Pero antes de empezar a hablar de todo este tema, ¿qué es masculinidad?
Bueno, antes, al inicio mencionabas que no dejarle a las mujeres, pero a las mujeres únicamente, porque esta es una lucha de hombres y mujeres. Muy importante que los hombres empiecen a preocuparse por todo este tema de equidad de género y cómo unirse. Y de ahí es donde nace el movimiento de masculinidades. Es un movimiento que surge luego de la lucha feminista, cuando empezamos los hombres a preguntarnos, oye, pero yo no me considero machista, yo no estoy encasillado en ese rol que las mujeres están detestando o están marchando, están en contra. Entonces se crea el movimiento de masculinidades, sin ningún otro rótulo, de nuevas masculinidades, porque era para entonces, mediados, finales del siglo XX, una nueva manera de ser un hombre. Entonces nace como un movimiento, no que reemplaza el machismo, sino que por el contrario, se suma para aportarle a toda esta lucha que aún llevan las mujeres en todo el tema de equidad salarial, de empoderamiento y demás ítems que las mujeres tienen, que es un largo camino, pero que teniendo a hombres aliados, va a ser mucho más fácil conseguirlo.
Bueno, tú viviendo aquí en Barranquilla, ¿tú cómo ves a los hombres en el Caribe? ¿Son machistas?
Bueno, resulta que por diferentes regiones del país vemos diferentes hombres machistas, pero no te puedo decir que en el Caribe son más machistas que en el interior. Digamos que es algo muy, muy de algunos sectores, de algunas familias. Se tiende a pensar que el hombre santandereano, por ejemplo, es machista, el hombre de la Guajira también, pero en Barranquilla también vemos altos casos de machismo, además vemos altos casos de feminicidios. Entonces no podría decirte en dónde es más el hombre machista, si en el Caribe o en el interior, pero todavía nos falta mucha tela por cortar en el tema.
Bueno, queremos que nos hables un poco, ¿por qué hay tantas categorías para hablar de las masculinidades?
Bueno, resulta que al inicio nace el feminismo y luego el feminismo empezó a tener diferentes apellidos, por decirlo de alguna manera, o de diversos intereses. Hasta incluso hay el ecofeminismo, por ejemplo, que se encarga de todo el tema de la lucha de mujeres, pero también en alianza con el medio ambiente. Resulta que los hombres empezaron primero también a preguntarse, oye, yo lucho por las masculinidades, estoy de acuerdo con el feminismo, pero no con todo. Yo quiero tener un área específica por la que luchar. Y es por eso que nacen tantos rótulos. Primero, nuevas masculinidades. Pero muchos hombres empezamos a preguntarnos, lo que es nuevo en algún momento deja de serlo. Entonces hay que quitarle el rótulo de nuevo.
Nuevo, claro.
Ya yo soy un nuevo hombre, ya lo fui, pero 10 años en el movimiento no me hace un nuevo hombre.
Total,
entonces ya dejaría de ser nuevas masculinidades. Y otro término que empieza a aparecer ahí en el tintero es masculinidades no hegemónicas. Masculinidades no hegemónicas, para luchar contra la hegemonía, el patriarcado y el dominio que el hombre ha tenido históricamente. Pero nace también, empezamos a buscar con qué nos identificábamos más, y uno de los términos fue las masculinidades conscientes. Porque al decir que somos sentipensantes, necesitamos que tengamos una conciencia no solamente en el sentir, sino también en el pensar para poder actuar y sobre todo para poder formar a otros hombres, que es nuestra principal labor.
Bueno, ustedes como siempre, y en sus redes sociales, y en sus movimientos y sus encuentros, siempre están replicando como esas 20 maneras de ser un hombre consciente. Quiero que nos cuente cómo nació esa idea, por qué la decidieron hacer.
Bueno,
¿qué tal tanta acogida ha tenido?
Resulta que para el año 2017 hicimos la primera feria de sentires y pensares, y estaba la fundación próxima a cumplir 20 años. Y decidimos pensar en 20 maneras que identificaran a un hombre para enseñarles en esa feria cómo pueden ser. Resulta que a veces el hombre dice, oye, a mí me gusta como eso de las masculinidades, pero yo no estoy de acuerdo con todo, yo estoy de acuerdo con algunas cosas. Entonces le ofrecemos 20 maneras para que se den cuenta que hay muchas posibilidades y se pueden tener 1, 3, 5, 10 o todas las 20. Una de ellas la consideramos en la relación con el medio ambiente. Otra con el hecho del afecto entre hombres, el abrazo, que es también uno de los temas tan duros para un hombre. El abrazar no es igual como lo hacen las mujeres. Es una lucha que también venimos trabajando y esas 20 maneras, hay una gran gama de respetos que un hombre debe tener para considerarse que es de las masculinidades.
Y de responsabilidades a nivel de la vida sexual.
Así es, claro. También es muy importante que el hombre aprenda a protegerse y a darse cuenta que él también tiene una gran responsabilidad en las relaciones sexuales y que no es únicamente un compromiso de su pareja, independientemente si es hombre o mujer, pero no es de su pareja. Uno también debe asumir esa responsabilidad.
Una pregunta que de pronto causa confusión en algunos hombres. ¿Un hombre se puede considerar feminista o no?
Bueno, eso es todavía una discusión que hay a nivel mundial, incluso porque hay algunos grupos de feministas que dicen que no, que es imposible que un hombre se considere feminista porque el feminismo nace como un movimiento de mujeres que lideraron las mujeres, que crearon las mujeres para las mujeres. Pero hay otro grupo que dice, oye, pero si yo tengo un hombre que está luchando por el feminismo, puede considerarse feminista. Yo personalmente, mi respuesta es que yo soy de las masculinidades, porque al estar en esta apuesta y al estar del lado de los hombres luchando por la equidad de género, no necesito considerarme feminista para unirme a la lucha, sino con mi accionar y con los talleres, con pertenecer al grupo y con las demás acciones ya podemos decir que estamos aportando a una lucha independientemente de si es feminista o no. Entonces, digamos que la respuesta es muy confusa porque hay grupos de feministas que dicen que sí, hay grupos que dicen que no.
Eduardo, ¿qué hace falta para alejar el machismo y el patriarcado en la sociedad? Siento que en pleno siglo XXI todavía nos sigue golpeando el patriarcado.
Sí, yo digo que una de las cosas que aleja y que sigue haciendo que se propague ese patriarcado y ese machismo es la manera en que nosotros reaccionamos. Cuando digo nosotros, es como las y los activistas que hacemos parte de estos movimientos por la equidad de género. Es la manera como reaccionamos ante los sucesos que nos ofenden. Por ejemplo, si nosotros vemos una agresión en la calle, obviamente vamos a tener un cierto rechazo, ¿verdad? Pero quizá el hombre que agrede jamás, jamás en su vida le dijeron que eso estaba mal, sino que por el contrario le dijeron que eso estaba bien y que eso era el deber ser de un hombre. ¿Qué pasa con ese hombre? No voy a correr a abrazarlo, no. Pero si yo lo juzgo de entrada y creo una barrera ante él, nunca voy a tener una formación cercana con él. Lo que quiero decir es que hace falta más educación y más acercamiento para poder decir que un hombre se puede transformar o no, que puede cambiar, que puede repensar su vida, porque si seguimos juzgando a los hombres maltratadores, a los hombres machistas, lo que hacemos es alejarlos. Al contrario, hay que acercarlos. Si tenemos amigos que hacen un chiste, pues de entrada no reírse, y con pequeñas acciones vamos acercándonos y vamos suavizando el tema para que entiendan que hay cosas que no son ni siquiera de burla, hay cosas que están mal y hay cosas que se deben cambiar en el siglo en el que estamos.
Y es que tú lo decías ahorita por medio de la burla, ya los memes de por sí, hay unos que son demasiado patriarcales o machistas y que literalmente están replicando esa acción en el hombre de que él tiene el dominio de la mujer. ¿Cuál es tu posición frente a esa clase de chistes?
Bueno, resulta que hay dos objetivos al momento de replicarlo. O lo replico para reírme y reproducirlo, o lo replico para analizarlo y compartirlo y decir en dónde está el error. Si yo lo hago para reírme, pues estoy aportando técnicamente al machismo y estoy haciendo que esos chistes, esos memes sean más virales, y no es nuestro objetivo, al contrario. Nuestro objetivo es decir, hey, esto no es así, vamos a cambiarlo por cómo sonaría, cuál sería la manera de decir este mensaje y darse cuenta por qué no burlarse, porque hay muchos memes y muchos chistes de por ejemplo, de las actividades domésticas de la mujer, de el estar con la mujer y que la mujer es pesada, que no me aguanto a la suegra y demás. Todos esos memes y esos chistes hacen que el machismo siga diciendo y siga teniendo la bandera de que es lo correcto en la vida de un hombre, y no es así.
Así es. Bueno, es la conversación apenas empieza, esto apenas está calentándose, súbale el volumen a su radio. Estaremos aquí hablando con Eduardo muchos temas de las masculinidades conscientes. Usted que tiene un niño o una niña o un adolescente en su casa, póngale a escuchar este programa, porque estaremos hablando sobre ellos. ¿Cómo pueden ellos construir una masculinidad consciente y cómo pueden aportarle a la sociedad a un verdadero cambio? Vamos con una canción, una clásico, Eduardo. Yo creo que tú lo conoces. Esta de Mecano, Estereosexual.
Sí, claro, claro.
¿Qué tal? ¿Te gusta?
Sí, es muy interesante la historia. Escuchémosla.
Vamos a escucharla.
Cuando me desperté y vi otro acostado de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es? Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir. Sexual. Con mi novia no sé, creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sé a quién vienen las dudas, no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como si
estereosexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
has probado.
Sexual de Mecano, una canción muy viejita, pero que habla de cómo un hombre puede respetar y cómo puede considerarse, digamos que, abierto a la diversidad sexual. Pues bien, estamos hoy en el programa de Masculinidades Conscientes en la Niñez, un tema dedicado hoy en el Viva Tu Manera de la Fundación Sede Social y Bocaribe Radio. Pues bien, como teníamos a Eduardo Lora aquí en nuestra mesa de trabajo, vamos a seguir conversando de él y todos estos temas. Y algo que quería, digamos que, preguntarte, Eduardo, es el tema de los suicidios. Pues las tasas son, digamos que, abrumadoras, y se ve que la mayoría de las personas que se suicidan son hombres. ¿Por qué?
Bueno, resulta que uno de los estudios dice que el hombre se suicida más que la mujer porque tiende a reprimirse todo y a guardarse todo, no considera que se deben contar todo lo que está sintiendo, y al guardarse todos estos sentimientos lo que conlleva es al suicidio, a una ira o a una depresión extrema, porque no le voy a contar eso que me está pasando a mi amigo, ni mucho menos a una amiga, ni mucho menos a mi madre o a mi padre o a mi familia. Entonces, lo que termina es en un trágico suceso solo por no expresar sus emociones. Y es que en realidad no nos enseñan a hacerlo. A veces nos dicen, o a veces no, siempre nos han dicho que el llorar está mal. En el hombre no puede llorar. Y si tú no lloras, o sea, llorar es natural. Si tú no lloras, en algún momento vas a explotar. Y la manera de explotar de muchos hombres es, pues, acabando con su vida. También el que si te pones bravo está bien, o si el compañerito te pega un puño, dale otro puño. Eso está mal. Eso está muy mal, porque no, la violencia no se debe combatir con violencia. Y bueno, así lo mismo con las demás emociones. Que si tú eres hombre, te tienes que burlar del que no parece hombre. Y eso va a estar bien. Eso es un error que cometen los padres y las madres. Así pasa igual como con las niñas. ¿A quién les dicen que sí pueden llorar? A las niñas. Porque, o si el hombre está llorando, es porque está llorando como una niña. ese tipo de comentarios que parecieran normalitos y que parecieran que son ya históricos y clásicos en una familia, afectan y termina en sucesos como este del suicidio. El hombre le ha enseñado que no debe expresarse y eso está muy mal porque somos seres humanos.
Yo he visto muchas réplicas en muchos de mis amigos de cómo un papá le da un beso a su hijo varón, o cómo existe esa conexión de padre e hijo, o de hermano o hermano, o de primo o de amigos, muy tan natural pero tan bonita, de expresarse sus amores, de expresar sus quereres, y eso es de aplaudir, porque siento que hay personas, hay hombres conscientes en la sociedad, pero falta duplicarlo más, y eso se logra, digamos, que con una buena infancia. ¿Cómo hacer de que los niños crezcan libres y felices?
Claro, no basta con solamente hacerlo con el hijo, sino también empezar a, pues, a conquistar, por decirlo de alguna manera, a los sobrinos, a los primitos, al que está cercano, a decirle que si hay un comentario, ey, eso está mal, y no callar o no reír, sino empezar a replicar y replicar, y obviamente vamos a seguir insistiendo porque en las instituciones educativas se hable de estos temas, se hable de educación sexual temprana, de cómo proteger los cuerpos, de cómo poder ser más afectivos y demás, porque si te das cuenta, en las instituciones educativas no hay ninguna materia para el tema de los sentimientos y emociones, no hay, ni siquiera. Si nos ponemos a pensar, todas son una malla curricular de matemáticas, español y demás, y incluso algunos adoptan la medida de dar uno que otro taller de educación sexual, pero no hay una materia obligatoria en este tema, ni mucho menos una materia artística donde el niño o la niña se pueda expresar. Lo más cercano es la clase de artística que está relacionada es con el dibujo. Pero ¿qué pasa con aquel niño que dibuja mal? Entonces se va a considerar que es un mal artista y no es así. Hay muchas ramas por las cuales explorar, y yo creo que por el lado del arte lo podemos mezclar con las emociones y ahí tendríamos un cambio en la sociedad.
Tan importante que es la educación sexual en los colegios, puede evitar muchas cosas. Soy consciente y yo creo, puedo afirmar de que hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que aún no logran, no saben ponerse un preservativo, y es tan indispensable en un adolescente que apenas está explorando su sexualidad y no, digamos, que no cuente con esa formación por parte de la institución.
Claro, es mejor darle al joven preservativos que pañales.
Sí, y también a las mujeres, cómo no poder decidir sobre ellas y cuándo no quieren estar con una persona, sobre decidir sobre su sexualidad. Son temas que, digamos, que ya hay que empezar a tocar en las instituciones, porque eso ayuda a que las personas, a que los adolescentes sean más conscientes y que aprendan, porque muchos dicen, ya tengo a mi hijo y soy feliz siendo papá, pero ¿vive una paternidad responsable? Hablemos de las paternidades, Eduardo. ¿Cuándo un papá es ejerce su paternidad responsable?
Bueno, antes de eso quiero decirte que a los papás y las mamás que me están escuchando, es necesario que hablen de sexualidad con sus hijos, hijas, desde las edades tempranas, porque hay diversas maneras. El primer paso es el reconocimiento del cuerpo, decirle al niño y a la niña qué partes no te debe tocar nadie, absolutamente nadie, y el derecho a la intimidad, que es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, yo le agradezco a mis amigos del colegio que fueron los primeros que me hablaron de sexualidad antes que mis papás, que hacían uno que otro comentario, pero nunca me sentaron a decir, Eduardo, este es tu pene y te va a crecer y va a ocurrir esto y tú puedes hacer esto o no debes hacer esto otro. Eso yo me lo enteré con mis demás compañeros del colegio y le doy las gracias, porque si no, ahora quién sabe, ya sería papá o tuviera una infección de transmisión sexual y quién sabe qué otra cosa, pero es importante que hablemos claro y con los nombres propios. Me hablabas de la paternidad responsable, pues desde el momento que tú decides tener un hijo, una hija, es necesario que empieces ya a asumir la paternidad responsable. Así que no hay como una edad o una época específica, y la paternidad se acaba al momento de la muerte. O sea, la paternidad va durante toda la vida y se debe considerar así, porque tú estás teniendo una responsabilidad y por ende debes hacerte responsable de el ser que estás trayendo al mundo, seas la mamá o seas el papá. Y en cuanto a los papás, ¿qué pasa? Que muchas cargas se las dejan solo a la mamá, como el tema de la lactancia, que si bien pues es una conexión entre mamá e hijo, es muy importante que el papá esté pendiente de cuándo se hace, de saber si el tetero, a qué hora se da o cómo no, cómo dar un tetero. Hay hombres que dicen, no, tú dale el tetero que yo le limpio la cola. No es así. También el hombre debe aprender a hacerlo, aprender a cocinar, aprender a todo, a sentir y a dividir las cargas.
Ya, eso se ha visto, digamos que replicado ya. Más madres están siendo conscientes de no ser machistas y dejarle, digamos que, tareas del hogar a los hombres de la casa, que pueden también trapear, que pueden cocinar y no pasa nada.
Claro, porque el hombre si trapea, cocina, plancha, no está ayudando, está siendo responsable. Porque cuando tú vas a una casa, ahí no dice un manual que diga, el piso lo va a limpiar la mujer, la ropa lo va a limpiar el hombre. No, están viviendo dos, en caso de que sea una pareja, están viviendo dos y es importante que ambos asuman un acuerdo. Facilito, una semana haces tú el aseo, la otra semana la hago yo. Pueden dividir las cargas, pero lo importante es dividirlas y no malacostumbrar. A veces las mujeres malacostumbran al hombre, ay no, pobrecito, viene cansado, yo mejor lo hago. Nada de eso, debemos dividir las cargas.
Sí, aprender a dividir las cargas en el hogar, porque es un hogar de todos y todas, no es un hogar de solamente de las mujeres, y las mujeres tienen que responder por todo. Hablemos un poco de los estereotipos. ¿Cómo digamos, los padres que nos están escuchando, cómo entender o cómo ayudar a que el niño, cuando descubra sus, digamos que, sus aficiones, si a mí me gusta el color azul, si a mí me gusta el color rosado, siendo niño, siendo niña, eso, cómo afrontarlo con el papá?
Bueno, es muy importante que nos demos cuenta, papás y mamás, que estamos en pleno siglo XXI y a veces damos instrucciones a los niños y a las niñas como si fueran de la Edad Media, porque estamos en la educación muy, muy, muy anticuados. Hay prohibiciones de verdad que traspasan barreras, como esa de el poder vestirse rosado, o el que a un hombre no le guste el fútbol. Eso no tiene nada que ver, eso no va a condicionar su sexualidad. De hecho, a los hombres que hacemos parte del movimiento de masculinidades está la tendencia de decir que hacen parte de la comunidad LGBTI, y no es así. Que hay hombres que luchan por las masculinidades, que pueden ser gays, bisexuales o no, así como hay hombres que efectivamente no. Entonces, los estereotipos afectan a tal punto que lo que hacen es reprimir a esa persona. O también está el caso de las niñas que les gusta el fútbol, no pasa absolutamente nada, no se van a volver vulgarmente, como se dice, machorras. No, va a tener un gusto por el fútbol y punto. Eso no va a hacer que cambie su sexualidad. Y en el caso que la cambie, tampoco va a pasar nada, porque es la persona que elige.
Así es, Eduardo. Así como decías ahorita, las mujeres también le pueden gustar el fútbol. Y aquí en Bocaribe, aquí las mujeres saben de fútbol, y a cargo de nuestra Lala Deporte, que ya está aquí acompañándonos y muy entretenida escuchando la conversación con Eduardo. Laura, bienvenida.
Hola, Carlos. Hola, Eduardo. ¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Qué tal? ¿Cómo te va en este nuevo mes de abril?
Bueno, tengo muchas cositas que hablar y a la vez un poquito no tanto, porque el deporte ha estado un poco detenido.
Quieto en marzo, sí. Bueno, sí. Pero ya eso vamos a hablar más adelante. Sí. Laura va a estar con su sección Lala Deporte, hablándonos cómo estuvo el deporte en el mes de marzo, muy quieto por el tema del coronavirus. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí hablando, contándoles, informándoles sobre todo este tema. Vamos así a una pausa. No olvides sintonizarnos siempre todos los viernes y domingo a las 4 de la tarde por aquí, por Bocaribe Radio 89.6 FM, y también por la página web www.bocariberadio.net. Ahí puede encontrar todos nuestros programas también, toda la programación de Bocaribe Radio. Hoy en Vive Tu Manera estamos hablando de masculinidades conscientes en la niñez. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo entenderla? ¿Qué apoyar? ¿Cómo aportarle a una masculinidad consciente en su hijo, hija o adolescente? Pues aquí estaremos hablando. Vamos ahora con una canción de Diego Torre, Iguales. Ya regresamos.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol.
Que digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.
A todos se nos quiere. De la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón. Seguir al borde del sol.
Que digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.
A todos se nos quiere.
Escuchábamos a Diego Torres, Iguales, a todos se nos quiebra la voz, a los hombres también nos puede entrar esa melancolía de llorar, y no está mal, los hombres también pueden llorar. Hoy en el programa Vive a tu Manera estamos hablando de masculinidades conscientes en la niñez. Usted, padre de familia, madre de familia que se encuentra en su casa, es importante que escuche este programa para que pueda entender todo este tema de masculinidades y cómo aportarlo en la crianza de sus niños y de sus niñas. Pues bien, Eduardo, que nos está acompañando, quien es miembro del equipo de Sentipensantes. Bueno, los Sentipensantes están conformados por ¿cuántos?
Actualmente somos 7 hombres de diferentes profesiones. Hay de filosofía, psicología, hay ingeniero ambiental, yo que soy comunicador social periodista, hay un sociólogo, administrador de empresas, y así hay una gama diversa de profesiones.
La gente dirá, bueno, ¿qué hace un ingeniero ambiental en todo el tema de masculinidad? Pero tiene tanta razón, y con el amor del hombre hacia la naturaleza.
Claro, es que el hombre es tan machista que hasta se cree dueño de la calle y del planeta donde vive, y por eso arroja basura a la calle. Es un problema más de que de higiene o de cultura ciudadana, es de dominio. Y si yo arrojo la basura en la calle es porque yo siento que viene otro hombre que va a venir a barrer y a él le pagan por eso, y yo soy dueño de mi mundo, de mi ciudad, y por eso tiro basura.
Hasta agreden a los animales.
Entonces, el tema de la hegemonía se ve también hasta con el cuidado de la naturaleza.
Así es. Eduardo, ¿cómo construir la masculinidad consciente en los niños?
Bueno, desde niños hay que hablarles específicamente a los hombres de todo lo que pueden hacer y lo que en realidad está mal. ¿Qué está mal? Algo que vulnere derechos humanos. Un golpe, por ejemplo, un pellizcón. Eso está mal. Pero un abrazo no está mal. Yo vi el caso de un niño. Yo estaba en un cumpleaños y un niño llegó y abrazó fuerte a su primito. Estoy hablando de niños como de 4 o 5 años. Lo abrazó fuerte y se quedaron un ratico ahí abrazados. Tenían rato que no se veía. Y el papá de uno de ellos le dice, oye, ya. Despégate de él, ya. Está bueno ya. O sea, no está bueno ya. Es normal que se abracen si tenían tiempo que no se ven. Y son dos seres que se quieren. Son dos primos. Son dos hombres. Y eso no quiere decir que por eso se van a luego a besar en la boca. o sí, porque también puede pasar que el niño esté buscando una manera de explorar su sexualidad, que a esa edad también lo hacen, pero no pasa absolutamente nada con el tema de demostrar el afecto, eso no.
Y es que en culturas, en otros países, hay hombres que se besan en la boca.
Sí, claro, en la boca, en la mejilla, hay hombres que usan falda y demás. Entonces, yo pienso que lo principal es no tener miedo con el tema de la orientación sexual, porque uno como padre, si yo soy padre, yo traigo un hijo al mundo y esa fue mi labor, traerlo. Ya luego en el camino él va decidiendo qué ser, qué no ser, por dónde inclinarse, y lo que yo puedo hacer como papá es orientarle y decirle mi opinión, más no obligarle a. Así pasa como con los hombres que quieren estudiar en una carrera como la de comunicación social, periodismo, que históricamente han estudiado más mujeres que hombres. Entonces, no, pero eso es como más de mujeres, eso no está muy bien, no meterse en esa decisión. Si el hombre, el pelado, se siente que esa es su profesión, pues va a apoyarlo.
Y han estigmatizado mucho las profesiones. Por ejemplo, muchas personas piensan de que la profesión del estilista ya va relacionada con una persona de una condición distinta, y no es así.
No, y actualmente vemos muchas barberías donde hay muchísimos hombres motilando a otros hombres, arreglándole la barba, y vemos que ya está cambiando. O sea, es una sociedad que está cambiando lento, pero está cambiando, y me parece eso mucho de análisis, que podríamos hacer una tesis. Barranquilla se ha impregnado de barberías.
Claro.
Hace como aproximadamente como unos 4 o 5 años por toda la por los hermanos venezolanos que están viviendo acá, que son quienes trajeron la idea, y no ha pasado nada. El hombre se ha empezado a preocupar más. Hay barberías que ofrecen motilarte, ¿verdad? El corte de cabello, arreglarte la barba y además una mascarilla. ¿Y cuándo se había visto eso en los 90? Jamás. Entonces ya hay hombres que se están preocupando más, incluso por no solamente afectarse, sino luego, ¿qué pasa con su rostro? Poder aplicarse una mascarilla y demás, eso es algo que podría decir yo que es un avance, porque ¿qué pasa con el hombre que se arregla la barba y el que no se la arregla? O sea, absolutamente nada, los dos siguen siendo hombres. Y es una manera de decir, oye, le estamos dando espacio a los hombres que se preocupan más por su apariencia física.
Ay, qué genial que ya vayamos avanzando en todos estos temas de estigmatismo en la sociedad y a nivel de profesión. ¿Qué decir de esos niños que son muy sensibles y crecen y son y adultos muy sensibles, hombres muy sensibles? ¿Cómo aprender a no estigmatizarlos tanto? Porque entonces piensan de que como es sensible, de que no juega fútbol, de que es muy delicado, entonces ya también es de una condición sexual distinta.
Bueno, lo primero es cómo no molestarse por los comentarios que le van a hacer, sino saber responder. Porque si el niño es, como tú lo llamas, sensible, demasiado sensible, pues seguramente le harán bullying. Entonces, enseñarle al niño qué responder en esos casos, decirle que quien está mal eres tú, no estoy yo, yo soy una persona que siente, que soy una persona que piensa, y decirle al niño que eso también está bien. De hecho, un niño sensible va a ser más sensible ante las dolencias y ante las cosas que el mundo vive, y eso va a hacer que sea un mejor ser humano e incluso un profesional más completo.
Bueno, ya para ir como y cerrando, ¿cuál puede ser el aporte que la familia puede darle a la construcción de una masculinidad consciente?
Lo primero es la educación, y cuando digo educación es no dejarle esa tarea únicamente a la institución educativa donde yo inscriba a mi hijo, porque yo no sé qué está pasando en el aula de clase, ni qué le están diciendo, o si la historia de Colombia se la están contando bien, por ejemplo. Yo también en la casa puedo aportarle desde mis conocimientos lo que yo sé de ese tema y de otros temas. Y te puse el ejemplo de la historia de Colombia, pero te puedo decir mil cosas, y así pasa también con el relacionarse con los demás, el cuidado que hay que tener, el afecto como se expresa, la educación sexual y todos nuestros conocimientos, enseñarlos también en casa. La educación en realidad inicia es por casa, y yo pienso que ahí es donde se construye una masculinidad. En realidad que ya el niño, mientras va creciendo, va a analizar si se siente a gusto o no con todo lo que se le está enseñando, pero dejarlo por lo menos explorar.
Bueno, yo creo que Iván me ponga la canción que le da inicio a la sesión de deporte aquí en Lala Deporte.
Llegó el momento resto de las batallas.
Apenas usted escuche esta canción del Waka Waka de Shakira, es el momento de hablar de deporte. Y aquí tenemos a la experta de deporte, Laura Villarreal, Lala Deporte. Bienvenida a esta nueva edición del programa Vive a tu Manera.
Hola Carlos, hola Eduardo, los saludo nuevamente, que nos saludamos ahorita hace un ratico. Estoy muy contenta de estar acá, muy interesada en el tema de hoy, masculinidades conscientes, porque bueno, soy una madre de un niño de 8 años, casi 9, y desde que empecé este proceso de conocer lo que era el feminismo y las masculinidades conscientes, mi propósito fue crear un hombre sentipensante. Entonces este es un programa que realmente he amado.
Bueno, ¿y cómo te va? Tengo entendido que tienes un niño hombre, entonces, ¿cómo es la relación con tu hijo?
Bueno, afortunadamente, pues cuento con un compañero de vida, que es mi esposo, con el que también ha sido un proceso con él. No ha sido difícil, porque afortunadamente, digamos que él no traía como muchas de esas creencias machistas como muy arraigadas con él. Sin embargo, como todos y como todas, tenía pensamientos que hemos ido en pareja evolucionando, ¿no? Y eso se lo hemos transmitido a Miguel Ángel, que es nuestro hijo. Y bueno, la comunicación es vital. Mi hijo y yo tenemos conversaciones largas acerca de muchos temas, entre eso la sexualidad, lo que hablaba Eduardo ahorita. Mi hijo tiene claro pues acerca de su sexualidad, lo que debe, lo que no debe hacer, lo que no debe permitir. Y bueno, creo que la comunicación es lo vital, Carlos.
¿Cuántos años tiene Miguelito?
Tiene 8 años.
¿8 años? Ahorita fuera de micrófono nos contabas una anécdota que tuviste el fin de semana, una conversación muy relacionada con el tema de hoy.
Sí, precisamente quiero contarla porque quisiera también la opinión de Eduardo. Pues Miguel Ángel el sábado estuvo en un cumpleaños, yo no lo pude acompañar y fue con la mamá de su mejor amiguito. Y estaban haciendo una fila para recibir la merienda. Y él llegó primero junto con otro amigo y detrás estaban unas niñas. Entonces la mamá del amiguito le dice: Miguel Ángel, tú vas de último porque las niñas son primero. Y pues Miguel Ángel, claro, con la educación que ella recibe, inmediatamente le dice a ella: eso no me parece justo, porque a mi mamá me ha enseñado que los niños y las niñas somos iguales, entonces ¿por qué las niñas van a ir primero? Entonces la mamá empezó a decirle: tú vienes de una mujer, tu mamita te tuvo en el vientre, entonces por eso las mujeres son primero. Entonces le decía: pues no me parece, porque mi papá también hizo parte de ese proceso. Es que es todo un personaje, y el lenguaje que maneja es, al final, él dijo que se iba a ir al final de la fila, pero que eso le parecía injusto. Y la mamá me decía: Laura, yo con tu hijo definitivamente no puedo. Entonces a mí me da muchísima risa, y yo trato de explicarle a ella pues que nosotros tenemos una educación abierta con Miguel Ángel. Pero me gustaría aprovechar el espacio para preguntarle a Eduardo cómo manejar el tema, porque mi mamá me decía: manéjalo bien porque él puede quedar como un niño mal educado, que no le cede el puesto a las mujeres. Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo a manejar ese tema?
Bueno, primero, tu hijo está muy bien educado. En realidad que es así, o sea, es una injusticia que haya ido atrás porque él llegó primero. ¿Qué privilegio tiene la mujer para llegar adelante? En realidad, en ese caso, ninguno. Y estamos también mal acostumbrados a el tema del puesto en los buses, porque hay una mujer de pie igual a mi edad, que tiene las mismas condiciones, que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene un bebé, que no es anciana, le tengo que dar el puesto solo por ser mujer. Eso es un error, porque ahí, al contrario, en vez de apoyarla, yo le estoy diciendo: tú eres una tonta que no puedes estar de pie, así que siéntate que yo soy el hombre y sí puedo estarlo. Entonces, en realidad, lo que hizo la señora fue decirle: oye niña, tú no puedes estar mucho tiempo de pie en una fila, vete adelante porque tienes que comer, y él, que es hombre, se va atrás porque es más fuerte que tú. O sea, ese es el subtexto en realidad de lo que le ocurrió a tu hijo. Pero el punto es el saber decirlo, o sea, no molestarse por eso, enseñarle que hay gente que todavía no ha recibido la educación. Así no es. Decirlo de una manera grosera, sino de una manera amable. Creo que él, para mediarlo, lo que hizo fue irse atrás, pero decir y dejar claro que no fue justo. Entonces me parece que la reacción fue adecuada, y tú, cuando ya hables con esa mamá, decirle por qué él lo hizo, por qué lo dijo y dónde está el error, sin tampoco llegar a discutir, porque la idea no es ahora discutir por un hecho como este, sino al contrario, que esa persona, esa mamá, se concientice y diga: oye, verdad, pero él tiene algo de razón, vamos a no le diré nada la próxima vez que haya una situación así, y verás que va a haber un cambio en esa persona.
Sí, de hecho, ella pues Miguel Ángel siempre la confronta, porque digamos, yo le decía, yo a mi hijo le hablo abiertamente, le digo que las niñas y los niños son iguales, que la única diferencia que pues yo noto particularmente es la fuerza física, y aún así él me dice, hay mujeres más fuertes que los hombres.
Sí,
entonces él todo lo cuestiona, entonces yo le explico, sí, es cierto, esos son casos particulares, pero la generalidad es que el hombre físicamente sea más fuerte que la mujer. Es por eso la razón que no hay, que el hombre no le debe pegar a la mujer, porque eso, ahí no hay igualdad, ¿ya? Entonces, bueno, eso fue un tema, duramos como una hora hablando del tema, y él me dijo, pues llámala a ella y explícale, enséñale, mamá, porque ella no me puede echar a la parte de atrás, porque yo soy hombre y las niñas son niñas. Entonces, eso obviamente a mí me llena de orgullo, porque creo que, bueno, estoy haciendo una buena labor, está dando resultados lo que estoy haciendo con Miguel Ángel. Entonces, pues, bueno, gracias, Eduardo, por...
¿Y qué dice, sí, qué dice Miguel de todo este, digamos, esta formación que le está dando Miguel Grande, el esposo?
Sí, no, Miguel, mi esposo, está de acuerdo conmigo, porque de hecho, él dice que sí, que está bien, que no necesariamente porque yo sea mujer debo sentarme primero. Entonces, claro, yo le hice la aclaración a Miguel que si en caso de que él esté en un transporte público o esté en un sitio y haya una mujer de edad, una señora o un señor de edad, o una mujer con bolsas o un hombre con bolsas o con bebés, o debía ceder el lugar.
Claro.
Eso se trata de ser también buena persona. Entonces, bueno, fue muy bonito, ¿verdad? Muy enriquecedor este fin de semana con Miguel.
Así es importante que empecemos a replicar todas estas educaciones a nuestros niños. Así podemos generar ese cambio que queremos, que anhelamos en la sociedad. Laura, en marzo estuvo ya cambiando un poco de tema, el fútbol quieto por el coronavirus.
Así es.
¿Cómo, qué me puedes contar sobre eso?
Bueno, te cuento que no solamente el fútbol, Carlos, el deporte en general, el mundo, la economía, pero en realidad todas las ligas del mundo están detenidas. Empezó en Europa, por supuesto, allá en Europa se detuvo la liga italiana, que fue la primera y la más afectada, en donde pues un jugador de fútbol fue el primer deportista en ser declarado positivo a coronavirus, y de ahí pues inmediatamente el resto de jugadores fueron declarados en cuarentena. Pero el tema siguió agravándose porque los jugadores de fútbol en especial están muy expuestos porque viajan a diferentes países, a diferentes territorios, tienen contacto con muchas personas. Entonces, por ejemplo, el equipo del Valencia, que es un equipo español, el 30% de su plantel fue dado positivo con coronavirus. Entonces, definitivamente, el deporte durante el mes de marzo estuvo absolutamente quieto. Y todos a los que nos gusta el fútbol y el deporte en general estuvimos desparchados los domingos, porque no estamos acostumbrados a ver fútbol ese día, en mi caso particular, y ahora qué hacemos. Entonces, bueno, buscar alternativas, pero sí, definitivamente fue necesario hacer cierre de todos los estadios.
Es difícil la situación, y es que el coronavirus ha afectado bastante a la economía, como tú lo decías, y ahora los planes cambiaron. Ya los planes, digamos que en marzo estuvieron muchas personas en su casa, varias aplicaciones como el TikTok, que ahora está de moda, o también viendo series en televisión o en Netflix. Bueno, vamos a ver una recomendación que Silvana Reyes nos tiene sobre este tema de coronavirus.
¿Qué tal, Carlos? Saludos a ti, a toda la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan en este momento. Hoy quiero compartirle entre los recomendados las recomendaciones que realiza el Ministerio de Salud colombiano en torno a la prevención del coronavirus. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que si nos lavamos las manos frecuentemente podemos evitar o reducir hasta el 50% de los casos de las infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus, COVID-19. Entre ellos también, como les menciono, de acerca al lado de las manos, debemos tener en cuenta evitar tocar la cara, la nariz o la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto cercano con personas enfermas. También limpiar y desinfectar las superficies que tocamos con frecuencia. y al momento de estornudar, toser o cualquiera de estas, cubrirnos con un pañuelo de papel y luego de esto pues desecharlo y nuevamente volver a lavarnos las manos. Estas son unas de las recomendaciones que ha realizado el Ministerio de Salud colombiano precisamente para la prevención de ese virus. Les quería compartir esto, espero que sigan allá en estudio y que les sirva pues esta información. Hasta luego.
Bueno, Carlos, y los invitamos a todos y a todas a tener, a acatar todas las medidas de prevención. Y bueno, yo pensaría que de verdad ser muy cuidadosos. El coronavirus no es una gripa común y realmente es una pandemia de la cual debemos ser muy cuidadosos, en especial las personas mayores de 60 años. Así que los invitamos a todos y a todas a cuidarse y a mantener las manos limpias.
Lo bueno del coronavirus, bueno, lo positivo, digamos, de cierta manera, es que ya la gente está tomando conciencia de lavarse las manos cada vez que llega a la casa, cada vez que va a comer. Y eso siempre no tiene que ser ahora en este proceso de evitar la propagación del virus, sino siempre. Porque eso nos ayuda a tener también una vida sana.
Sí, los momentos en familia también, Carlos. Estamos en cuarentena, podemos ver incluso por las redes sociales, retomando el tema del deporte, a nuestros deportistas, que les cuesta tanto trabajo estar en esos momentos especiales en familia por sus viajes largos. Entonces ahora están aprovechando y uno los ve entonces en el gimnasio de sus casas entrenando con sus hijos y aprovechando esos momentos junto con sus parejas. Y es muy bonito. Creo que es un, pues viéndole lo positivo a todo este caos, es el momento de reencontrarnos con nuestras familias, con esas personas con las que vivimos todos los días, pero que no nos vemos casi por nuestras rutinas.
Así es, gracias Laura por tu espacio aquí como siempre iluminando nuestra cabina de radio aquí improvisada en la Fundación Sede Social. Bueno, ya estamos terminando hoy. Eduardo, ya como para finalizar, ¿qué decirle al señor Pepito, a la señora Pepita que nos están escuchando en este momento y que tienen un niño adolescente, que tienen un niño en su casa? ¿Qué decirle sobre todo este tema de masculinidades?
Bueno, primero comprender que hace parte de una generación diferente a la suya y que hay cambios sociales que se están dando, entonces escucharles, tratar de analizarles lo que están diciendo, su discurso, por qué accionan de X o Y manera y poder en realidad brindarle toda la comprensión e información que poseen y ir de la mano con ese joven, esa joven, ese niño, esa niña. Y para los papás que tienen niños pequeños, jugar con ellos, sentarse en el piso a jugar, leerles cuentos. Pasar un rato en realidad con sus hijos, que actualmente vemos que los trabajos absorben mucho y precisamente esto que hablábamos del acercamiento de las familias es necesario, el mundo lo necesitaba de alguna manera, pero se debe hacer todos los días, no porque haya una pandemia.
Así es, Eduardo, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes por estar ahí sintonizando como todos los viernes y domingos a las 4 de la tarde nuestro programa. Recuerden que todos los domingos y los viernes a las 4 estaremos aquí llevándole la información relacionada de la Fundación Sede Social. Quiero dejarlos con una canción llamada De Masculinidades y Otros Demonios. Nos vemos el próximo programa en mayo. Venimos con nuevas cosas, nuevos temas. Y no se despeguen. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @sedesocial. Ahí encontrarán diferentes información con nuestro enfoque misional. Y también nuestro programa los puede consultar también en las redes sociales. Encontrarán podcasts dedicados específicamente a los temas tratados. Nos vemos. Cuídense mucho.
Gracias.
Gracias.
No te creas, acá nada es natural. No hablamos de ciencia, sino de sociedad. No te creas, acá nada es natural. No hablamos de ciencia, sino de soledad. Lo masculino no se esconde, no, debajo de tu pantalón. La mueca rota que te sale, te la vinieron a enseñar. Saca ese macho interno de encima, que es pura mentira, que no es tierno. Saca ese macho enfermo de encima, que no te ayuda, que no es cuerdo. Saca ese macho interno de encima, que es pura mentira, que no es tierno. Saca ese macho enfermo de encima, que no te ayuda, que no es cuerdo. Saca ese macho tuerto de adentro, que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso.
universo que no va pa' ningún lado.